todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
La representante Mariana Nogales del proyecto Victoria Ciudadana estaba visitando el área de la construcción. La tenemos vía telefónica. Buenos días.
Y buenos días, Julio, y buenos días a todas las personas.
Gracias por acompañarnos. Bueno, representante, ¿qué se encontró allí?
Pues mira, lo que ocurre es que aquí hay dos asuntos que están corriendo a la vez. Un asunto es lo del permiso, que eso está todavía en evaluación. Un permiso que yo adelanto que va a determinarse que es un permiso ilegal. Y lo otro que está corriendo es una orden de cese y desiste en un caso administrativo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que es una orden final y firme que tiene que ponerse en vigor, y esa está no bajo el procedimiento de permiso, sino bajo el Endangered Species Act y bajo la Ley de Vida Silvestre.
Vamos a hablar de esos segundos, representante, y tratemos de hacerlo de manera que la gente, incluso claro, el que no sea abogado, lo entienda, ¿verdad? Porque son dos asuntos que usted nos está planteando distintos sobre una misma controversia.
Distintos. Y eso es lo que se tiene que entender. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, debido a la intervención del director de la División de Tortugas Marinas, del mismo departamento, que ha hecho un informe maravilloso sobre cómo esta área donde se pretende construir una piscina es un área crítica para una especie en peligro de extinción, que es la tortuga carey y también la tortuga tinglar, pero el incidente que tuvimos inicial fue el de la tortuga carey. Así que eso fue lo que determinó que eso es un área de anidaje. Entonces, ¿qué dice esa orden? Que no pueden hacer más construcción, que tienen que sacar todas las varillas y las maderas que pusieron ayer y rellenar las zanjas para que no se vaya a caer una tortuga por ahí para abajo, mover la verja de Cyclone Fence que está al frente y moverla hacia atrás, donde está los muros de cemento de la verja que quedó cuando el huracán la tumbó. O sea, esa verja de Cyclone Fence hay que echarla para atrás. Y de ahí en adelante el condominio puede seguir construyendo. Lo que no puede hacer es construir en el hábitat que es de anidaje.
Y en el contexto de esta controversia, ¿hasta dónde, físicamente, verdad? ¿Hasta dónde podría construir esa comunidad sin violentar eso que usted nos ha dicho?
Desde las columnas, desde la verja de cemento hacia el condominio.
Hacia adentro, no hacia afuera.
De la verja de cemento hacia la playa no puede construir.
Claro, y ese es el asunto, que están pretendiendo construir hacia la playa.
No, ayer hicieron unos moldes con varillas. Los moldes de madera que se hacen como para construir una verja de cemento, sí, todo eso lo montaron ayer. En violación a la orden.
Pero, ¿y esa orden, quién se supone que la haga cumplir? Porque hay una orden del propio departamento, ¿no?
El Departamento de Recursos Naturales. Y quien tiene que hacerla valer es el cuerpo de vigilantes.
¿Y dónde estaban los vigilantes? ¿Dónde estaban?
Pues los vigilantes vinieron aquí. Vino el vigilante Rodríguez y el vigilante Suárez, ambos de la Marítima de Aguadilla, si mal no recuerdo. Y lo que ocurre es que Machalgo no los deja.
¿Cómo que no los deja?
Machalgo no los deja.
¿Que no los deja hacer cumplir su propia orden?
No los deja ejercer su facultad. Porque él está evaluando. Yo le dije, ¿cómo es posible que usted esté evaluando su propia orden? O sea, usted tiene un deber ministerial. Y a esos fines, también sabemos que la Cámara de Representantes va a presentar durante el día de hoy un mandamo para obligar
entonces,
al Secretario de Recursos Naturales a que cumpla con su deber ministerial.
Hoy se va a aprobar un mandamo que contará con votos para su aprobación.
No, pero el mandamo lo presenta la Cámara de Representantes. Yo me imagino que a través del presidente de la Comisión de Recursos Naturales, ya está aprobado por el presidente de la Cámara en el tribunal.
Muy bien, entonces.
¿Qué es lo que ocurre? Que aquí hay un cumplimiento del señor Machargo con la ley que protege las especies en peligro de extinción, tanto la estatal como la federal. Ya nosotros anoche, como a la 1:00 a.m, hicimos los referidos correspondientes a Fish and Wildlife y al Environmental Protection Agency, que la gente lo conoce como EPA. Así que Machalco también tiene responsabilidad. O sea, él, por incumplir, por omisión, por no ejecutar las órdenes que él tiene que cumplir por ley, tiene que hacer valer por ley, él estaría sujeto a penalidades bajo ambos.
Representante, sobre este particular, para tener su reacción, parte de lo que han planteado los residentes de allí que están a favor de la construcción, es que eso estaba allí hace 24 años y que eso es parte de su propiedad privada y que hay al lado un edificio que también tiene una verja igual.
Bueno, mi contestación es que la esclavitud en un tiempo era legal, así que como la esclavitud estaba antes, vamos a continuar con la esclavitud. Eso es un argumento que no es un argumento que se sostiene. Es un argumento, le voy a decir, bien, un argumento sin fundamento, sobre todo en tiempos de la erosión costera, particularmente en Rincón, y del cambio climático. Eso no puede ser así. Y yo creo que si hace falta algún tipo de enmienda legislativa, vamos a trabajar en eso tan pronto comience la sesión.
¿Cómo no?
Lo que ocurre aquí, en términos del permiso, y eso se lo puedo adelantar, se acuerde que el permiso es otra cosa distinta a lo del hábitat de la tortuga.
Sí.
Sobre el permiso, el deslinde es ilegal.
Es ilegal. ¿Cómo no? Bueno, gracias, representante Nogales, por estar con nosotros.
¿Cómo no? A la orden, y buenos días a todas las personas.
Vamos a estar conversando, amigos, con Rafael Zurillo, uno de los alcaldes del sureste del país, a quien tenemos vía telefónica. Buenos días, alcalde, ¿cómo está?
Buenos días, Julio, un saludo para ti y todos los radioescuchas.
¿Cómo está Yabucoa?
Pues mira, Yabucoa, pues estamos atendiendo todas las situaciones, el proceso de recuperación luego del paso del huracán. Ya estamos trabajando con los proyectos que estamos en diseños y en obligaciones. Y también pues atendiendo todas las cosas que puedan suceder. Ayer estuvimos recibiendo al Departamento de la Vivienda, donde se estuvo orientando a los comerciantes de nuestro pueblo de Yabucoa, una iniciativa que tuvimos con el Departamento de la Vivienda, que le agradezco mucho al secretario, donde se orientaron a todos los comerciantes de Yabucoa que estaban interesados en accesar estos fondos que vienen como parte del proceso de recuperación, los fondos CDBGDR. También tuvo el grupo de agricultores, que fue una reunión extraordinaria, donde estaban los agricultores de Yabucoa también recibiendo la orientación de todas estas ayudas económicas que están ahí, que están disponibles y que se tienen que utilizar, que eso es importante. Así que bien contento y agradecido de que se pudo dar ese taller ayer en el pueblo de Yabucoa.
Oiga, estuvimos conversando con su colega alcalde de Humacao ayer y nos reveló precisamente aquí en Pegados en la Mañana y luego el resto del país y otros medios le dieron seguimiento a la nota que tiene 4 brotes de COVID-19 allí en su municipio. Tengo entendido que por lo menos en el caso de su municipio ha habido un aumento en los casos después de varias semanas sin casos, ¿correcto?
Sí, eso es así y no es una situación de alarmarse, pero una situación de preocuparse por la situación, este despunte que hemos visto. Y yo siempre indiqué que cuando se tomó la decisión de parte del gobierno de hacer toda esta apertura, incluso se llegó a decir que pues se podían quitar la mascarilla en sitios donde estuviera todo el mundo. Yo digo, siempre dije que la decisión se tomaba y no entendía porque todavía hay una población, que esa población no tiene ninguna protección médica, que son los niños menores de 11 años. Esa población no está protegida médicamente porque no hay vacuna para ellos. Hay otra población que no se ha querido vacunar o que hemos estado haciendo los esfuerzos para que se vacunen, pero ha sido difícil poder convencerlos para que se vacunen.
¿Y cuántos casos tiene ahora usted en Yabucoa?
Yo tengo 4 casos hasta el día de ayer en la tarde. Habían 4 casos positivos después de haber tenido prácticamente un mes sin casos. Pues ya en la semana son 4 casos que se confirman positivos.
¿Y uno es menor de edad?
Uno es menor de edad. Uno es menor de edad.
¿Qué edad tiene?
7 años.
¿7 años?
Entonces, eso es lo que nos preocupa, Julio, que al principio, ¿tú te acuerdas cuando empezó el virus a llegar a Puerto Rico? Pues todo el mundo hablaba que esta población menor de edad pues no representaba un riesgo tan grande porque el virus no los afectaba. El problema es que cuando ha ido mutando el virus, esta variante Delta, que es la que más rápido se está propagando, pues nos crea esa preocupación. Y aquí pues nosotros pues ya estamos tomando las medidas. Tuvimos un proceso de vacunación que estamos yendo a las comunidades. Ahora, la próxima semana, vamos a ir casa por casa con una unidad móvil una vez identifiquemos la persona que está sin vacunar y que accede a vacunarse, no darle oportunidad, sino vacunarlo inmediatamente. Parte de lo que estamos haciendo, vamos a convertir lo que es el centro del Parque del Niño en un centro de vacunación fijo y de pruebas de antígenos.
Alcalde, ¿alguno de estos cuatro casos es de la variante Delta?
No, todavía no tenemos
afortunadamente.
Afortunadamente,
no, este niño de 7 años, no sé, ¿ustedes todavía tienen el programa de rastreo de casos?
Sí.
¿Cómo se contagió este niño?
Pues ahí esa información todavía no la tenemos, pero sí está contagiado, el jovencito está contagiado, y eso es lo que a mí me preocupa. Esa población que se supone que nosotros los adultos seamos los que los protejamos, pero hemos visto pues después que hubo esta apertura, pues la vida sigue como de normal y todo el mundo estaba encerrado, y de momento pues actividades de donde hay muchas personas aglomeradas, a veces sin tomar precauciones. Nosotros acá pues tomamos la determinación de todas estas actividades de aglomeramiento de personas, eliminarlas, por lo menos hasta que no haya una certeza o que venga una protección médica para esta población que todavía está sin ningún tipo de protección médica, y que ahora vamos a un inicio de clase que a mí me preocupa, el que se vaya a hacer presencial, qué medidas se van a estar tomando, cómo se va a manejar esto, cuando esa gran cantidad de niños no tiene ningún tipo de protección médica.
Claro. Por otra parte, alcalde, hablando de otros temas, ¿cómo está la cosa con Luma Energy? Porque ayer su colega de Humacao estaba molesto y dijo que incluso estaban coordinando, ustedes los alcaldes del área sureste del país, si la cosa continuaba, llegar hasta Luma, pero con guaguas de Ciudadanos.
Pues mira, nosotros, en el caso de Yabucoa, el problema principal es la comunicación. Hablaba yo con la secretaria de la gobernación, que tuvimos una reunión con ella ayer en Humacao, que el problema principal que nosotros, que por lo menos este alcalde ve, es la falta de deferencia que ha tenido esta empresa de Luma cuando viene a dirigir el sistema eléctrico.
Pero acá ese no es el problema desde el principio, porque esa es la queja de ustedes desde el principio. ¿Cuál entonces ha sido el progreso? Porque
todavía es que yo no he tenido ninguna oportunidad de reunirme con ningún ejecutivo de Luma.
Sí, por eso sí, le pregunto, porque decíamos al principio, decían los alcaldes, que el problema es de comunicación. Se reunieron con Luma para atender el problema de comunicación. Les dieron un contacto regional para mejorar la comunicación. Y hoy continúan los problemas de comunicación. Entonces, ¿cuál es el progreso?
Esa comunicación ha mejorado, porque yo por lo menos en términos de tu poder decir, mira, pues hay un sector sin luz, pues con esta persona que nos asignaron, que dicho sea paso, fue mi compañero de trabajo en la Autoridad de Energía Eléctrica, pues nosotros nos comunicamos con él y él nos prepara las querellas.
Y las resuelven.
Y la resuelven, por lo menos en el caso de Yabucoa han resuelto.
Ah, bueno, entonces hay mejoría.
Hay una mejoría en ese aspecto. Donde no tengo ninguna mejoría es donde yo poder canalizar y orientar a esta compañía, decirle, mira, en estas áreas de Yabucoa es donde más vulnerable es el sistema, que tiene problemas y que necesitamos coordinar algún tipo de trabajo para mejorar esto. El desganche todavía no se ha hecho nada desde que llegó esta empresa. Áreas que requieran.
Hablando de la temporada de huracanes, usted está diciendo que cero desganche en plena temporada de huracanes.
Cero desganche y cero plan de trabajo que yo pueda entender y saber qué plan ellos tienen para poder trabajar. Yo sigo entendiendo de que no tienen la cantidad de celadores necesarias para atender la situación. Ahí nos enviaron un contrato de colaboración con ellos, que la verdad que yo jamás en la vida lo habré de firmar, porque descargan las responsabilidades sobre los gobiernos municipales.
Venga acá, ¿cuán cierto es que ese contrato, cuando decía el alcalde de Humacao, les pide a los alcaldes que ustedes creen su línea caliente para quejas?
Sí, no, es un contrato demasiado. Es como si nosotros los alcaldes, los municipios, los gobiernos locales, fuéramos los que le hicimos la propuesta al gobierno, que incluso en el contrato asume el municipio la responsabilidad por cualquier situación que pueda surgir.
¿Pero cómo va a ser?
Ya eso es una cosa que nosotros yo sigo con el autoridad.
O sea, que usted tendría que montar su propia lumita.
Sí, como si fuera nosotros la empresa de energía, yo primero no tengo los recursos, no tengo el personal para eso, pero yo tampoco le dije al pueblo que yo estaba preparado para eso. Quien lo dijo fue Luma. Nosotros sí podemos colaborar a lo mejor en la reparación de los alumbrados, que era lo que hacíamos con la Autoridad de Energía Eléctrica, a lo mejor ayudar en algo de este ganche.
O sea, que en Yabucoa no se va a firmar el contrato, el acuerdo de colaboración.
No, como está ese contrato yo no lo voy a firmar. No. En Yabucoa no lo voy a firmar.
No lo van a firmar. No, alcalde, por lo pronto, ¿verdad? ¿Qué le dicen a usted sobre ese escenario que usted nos menciona de la poca comunicación con la alta plana de la compañía para llevar sus preocupaciones, orientación? Bueno, y usted me dice que no le han entregado el plan todavía.
No, yo no he visto el plan. No he visto.
Pero mire, cuando yo fui a cubrir la reunión que ustedes tuvieron en Luma, uh-huh, el portavoz de Luma dijo que les había entregado copia del plan.
Yo este alcalde que te habla no tiene ninguna copia del plan. La única comunicación que hemos tenido con algún gerencial de la compañía Luma fue la que provocamos cuando fuimos los alcaldes allí a la reunión, que quien nos atendió es el licenciado Pérez.
José Pérez, y él dijo allí que se le había distribuido copia del plan a todos los alcaldes.
No, yo no tengo copia.
Eso es falso.
Eso es falso, eso es totalmente falso. Yo no tengo copia.
Los alcaldes no tienen todavía el plan de emergencia.
Bueno, el alcalde de Yauco no lo tiene.
O sea, no, que usted no sabe qué es lo que se va a hacer si viene un huracán.
No sabemos. Yo, en el caso mío, yo no sé lo que vamos a hacer, no sé cómo vamos a manejar la situación. Y por eso es que yo digo, Julio, no es tanto qué van a hacer por mí, es que yo puedo hacer por ellos también. Esta es la intención nuestra, es ver en este plan o en estas situaciones que puedan surgir, cómo nosotros podemos colaborar con ellos también para que la reparación del sistema no sea como pasó con María. El pueblo de Yabucoa fue prácticamente el último en alumbrarse, que estuvimos un año completo sin el sistema de energía, y esas cosas pues no pueden pasar. Pero ¿qué es el plan es el que tienen? Si es que ellos contemplan traer brigadas de afuera, ¿cómo es que ellos lo van a trabajar si tienen el equipo pesado para poder adentrarse en el área de la montaña?
¿Usted no sabe nada de eso?
Yo no sé nada de eso. De eso yo no sé nada.
Hay gente que dice, bueno, le están pidiendo el plan a Luma, pero no se lo pedían a la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Ustedes recibían el plan de la autoridad?
Mira, lo que pasa es que la Autoridad de Energía Eléctrica era parte de mi comité de emergencia. Yo era empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Había esa comunicación directa con el ingeniero del distrito, con los supervisores que estaban a cargo de las brigadas. Esa comunicación yo la tenía de todos los días. Hoy eso no es así. Hoy yo me comunico con un empleado que nos facilitaron para que nos haga las querellas. ¿Qué es lo que hace este muchacho? Él nos ayuda con las querellas, pero él no tiene el poder de tomar una determinación, de hacer un plan de trabajo. Eso él no lo tiene. Y eso fue lo único que mejoró de aquella reunión. Pero la comunicación con los gerenciales de Luma, tener ese contacto directo, tener un número de un gerencial que uno pueda tener algún tipo de plan de trabajo, uno tenga alguna inquietud, sí, que pueda acabar. Eso no ha pasado.
Cómo no. Bueno, alcalde, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Muchos saludos.
Que tenga buen día.
A esta hora cambiamos de tema y retomamos la controversia sobre los camioneros. Nos acompaña Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio del Detal. Buenos días, Iván.
Buen día, Julio, y buen día a todos los radioescuchas.
Gracias por acompañarnos. Bueno, la posición de la Asociación de Comercio del Detal con respecto a los reclamos de los camioneros es ¿cuál?
Bueno, número uno, nosotros entendemos el reclamo de los compañeros camioneros. No obstante, entendemos que los contratos privados forman parte del Estado de Derecho, del Código Civil de Puerto Rico, y que esos contratos privados no deben ser tocados. Yo creo que...
¿No deben ser qué, perdón?
Los contratos privados no forman parte de las tarifas que pretende imponer el negociado. Esa es la gran controversia. Yo creo que aquí estamos de acuerdo en que aquellos camioneros que no estén cobijados bajo contratos privados, definitivamente, tienen todo el derecho del mundo a que se les revisen sus tarifas, que no han sido revisadas desde el 2005. Pero los contratos privados no pueden ser alterados de un plumazo, como se pretendía en el nuevo reglamento que estableció el negociado de transporte, que está retado en los tribunales.
O sea, ¿ustedes están a favor de la desregulación de los contratos?
Nosotros entendemos que las tarifas que propone el negociado no le aplican a los contratos privados. Esto es básico. O sea, tú no puedes venir y cambiar de un día para otro un contrato privado y decir, no, tú sabes qué, 35% más. Porque, ah, no, porque lo dice el negociado. No. O sea, si usted tiene un contrato privado entre partes, esos contratos se respetan.
En esa misma línea, Iván, ¿verdad? Porque usted lo que están planteando es, y si no me corrige, que no debe haber intervención gubernamental para contratos privados.
Entendemos que no, es que nunca la ha habido, y me parece a mí que sería una intromisión indebida por parte del Estado y un precedente nefasto. Estamos en un sistema democrático capitalista, y los negocios tienen derecho a hacer contratos entre las partes, entre empresarios de transporte y empresarios de compañías privadas.
O sea, así que el negociado no debe intervenir. ¿Y la Junta, que es un ente gubernamental
congresional
debe intervenir?
La Junta se expresó ya, o sea, esto tiene que ir nuevamente a la mesa de diseño y se puede buscar un acuerdo que beneficie tanto a los compañeros camioneros como a sector privado. Pero
un poco en la misma línea, ¿verdad? Estás diciendo que no debe haber una intervención gubernamental entre las secciones privadas. La Junta es un ente gubernamental.
Bueno,
¿debe intervenir o no?
Se le llevó el reglamento y la Junta ya emitió una decisión. Ese reglamento definitivamente está invalidado porque no siguió los procedimientos.
Pero ustedes sí aceptan la intervención de la Junta, que es un ente gubernamental.
Bueno, igual que aceptamos la intervención de los tribunales cuando entendimos que esta situación se estaba llevando a cabo de una manera injusta.
Claro, lo que pasa es que, ¿verdad? El planteamiento de no quiero intervención gubernamental, pues debería ser intervención gubernamental y punto, ¿no? Ustedes rechazando la intervención del negociado.
Es que quien lo lleva es el negociado a la Junta de Control Fiscal, no lo llevamos nosotros, y la Junta sencillamente les dijo que este reglamento no funcionaba, quedaba invalidado. Así que yo creo que eso es un tema que ahora le compete al Ejecutivo solucionar.
Al Ejecutivo. Correcto. O sea, que el Ejecutivo, que es un ente gubernamental, sí debe intervenir.
Bueno, el negociado tiene que ir back to the drawing board.
Parte de lo que han dicho los camioneros, Iván, es que esto es un campo que históricamente está ocupado precisamente por el negociado y que el negociado es el llamado a aprobar los reglamentos y que así ha sido históricamente.
Bueno, en los contratos privados nunca se había intervenido.
¿Qué ha hecho históricamente el negociado? Para que la gente entienda, ¿verdad? Porque lo que están diciendo ustedes es que nunca se ha intervenido en contratos privados. ¿Qué es lo que históricamente ha hecho el negociado a la hora de intervenir en controversias que tienen que ver con el acarreo?
Bueno, el negociado tiene la potestad de definitivamente, si una de las partes no se siente cómoda, el negociado se puede llevar a la atención del negociado las tarifas que se negociaron y definitivamente pues intervenir, pero más allá de la labor del negociado.
O sea, pueden intervenir en las tarifas.
Quiero ir a lo que está pasando hoy en la isla.
Por eso, pero el negociado sí intervino en las tarifas.
Ayer mismo se presentó un precedente nefasto en Puerto Rico. Volvimos a la época del viejo oeste. Y esto no se puede definitivamente permitir. Esto es un país de ley y orden. Tienen el país paralizado. Entendíamos que iba a ser llaves en el bolsillo. Pues mira, definitivamente aquellos que no quieran trabajar, pues que no lo hagan hasta que se solucione la controversia. Pero había camioneros que querían trabajar, que querían salir a hacer su trabajo, y muchos de ellos han sido intimidados y no se les está permitiendo, incluso en la carretera los bloquean, hay videos en las redes sociales de amenazas, de incluso de violencia, y eso no es lo que sencillamente Puerto Rico debe aceptar en esta época.
Iván, ¿usted cree entonces que se trata de una controversia de camioneros que no quieren trabajar versus los que quieren trabajar?
Están intimidando a personas que...
Pero a eso se limita, es un tema sobre querer o no querer trabajar.
Bueno, yo creo que es un tema de poner a Puerto Rico en una situación de seguridad alimentaria en estos momentos.
O sea, esa es la agenda de los camioneros.
Yo lamentablemente lo que estoy viendo en los videos y en redes sociales es amenaza, bloqueo e intimidación. Así no se corre un...
¿Y el planteamiento de fondo de los camioneros tiene mérito o se limita a vagos versus no vagos?
Se puede lograr un planteamiento justo para todas las partes, pero a fuerza de intimidación, a fuerza de miedo, a fuerza de crear un pánico en la sociedad, no se puede.
¿Ustedes están dispuestos en el sector privado a negociar algún tipo de aumento en la tarifa de acarreo?
Nosotros negociamos todos los años con las compañías de transporte o acarreadores independientes. Aquellos camioneros que no lo tengan definitivamente deben estar cobijados por las tarifas, y si hay aumento en las tarifas, definitivamente que les aplique. Pero contratos privados es una alteración completa del Estado de Derecho en Puerto Rico, y eso no es justo.
Bueno, gracias Iván por estar con nosotros, que tenga buen día.
Gracias, Julio.
Bueno, a esta hora nos acompaña Manuel Reyes de Mida, a quien le damos los buenos días, otra de las partes interesadas en esta controversia, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Julio, saludos a ti y a los amigos que te escuchan.
Gracias por acompañarnos, Manuel. La posición de Mida en medio de esta controversia, ¿es cuál?
Bueno, nosotros llevamos tiempo diciéndolo. Nosotros no objetamos que se revisen las tarifas a los sectores que siempre han estado bajo el sistema de tarifas. La problemática y lo que ha causado toda esta controversia es que se trata de expandir el sistema de tarifas a unos sectores que nunca han estado bajo tarifas y que operan bajo negociaciones privadas. Y ese es el problema. Eso tendría unas implicaciones terribles para la economía de Puerto Rico y sobre todo para los consumidores. No está avalado por la ley ni por las decisiones de los tribunales, y pues, básicamente eso es lo que desgraciadamente ha provocado esto, y ha provocado que paguen justos por pecadores, en el sentido de que esos sectores que siempre y que pueden tener un reclamo muy legítimo de aumento de tarifa, no lo tienen ahora mismo vigente por esa intentona de expandir esta regulación.
Vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿verdad? La expansión, que de hecho el portavoz de la Junta de Control Fiscal también hablaba sobre ese elemento, el de la expansión. No que el negociado no tenga jurisdicción, pero que está ampliando o pretendiendo ampliar la jurisdicción. ¿Hasta dónde llegaba la jurisdicción antes de estos cambios?
Bueno, mira, hay unos sectores que siempre han estado bajo tarifa, que tienen unas características bien particulares. Por ejemplo, los taxis, las grúas, los camiones de volteo, los camiones de acarreo, hay ambulancias, ¿verdad? Hay una lista de sectores que siempre han estado bajo el sistema de tarifa. Ahora, el resto de la economía, o la inmensa mayoría de la economía, y sobre todo el movimiento de carga en el caso de los alimentos, pero no solamente alimentos, opera en el libre mercado. Y las partes negocian unas tarifas, y esas tarifas y esos contratos se revisan constantemente, así que tampoco se puede decir que llevan 15 años sin revisarse, esto se revisa constantemente.
O sea, que están mintiendo los camioneros.
¿Perdón?
Mienten cuando afirman que hace 15 años no se revisan las tarifas.
Bueno, parcialmente, o sea, hace 15 años no se revisan las tarifas de los que le aplican las tarifas. Los que le aplican los contratos se revisa cada vez que se revisa el contrato.
¿Y a quiénes le aplican las tarifas?
Pues ya te mencioné, o sea, hay unos sectores bien particulares, te mencioné las grúas, te mencioné los camiones de volteo, te mencioné las ambulancias, te mencioné los taxis, te mencioné, o sea, hay una lista que siempre ha aplicado, y nosotros no objetamos a que a esos grupos se les actualice o se les revisen las tarifas.
Y a los camioneros que transportan los productos del puerto, ¿esos no les aplican las tarifas?
Bueno, depende. O sea, yo no te sé decir, ¿verdad? Cada cual, y pueden haber diferentes variaciones, pero en términos generales puede haber negociación privada también. Pero, Julio, yo quisiera, ¿verdad?, hacer un llamado y hacer una queja pública, porque lo que está ocurriendo en la calle es muy serio. No es una protesta pacífica como se ha estado tratando de proyectar. Ha habido una serie de amenazas y de detenciones ilegales a los camioneros que sí quieren trabajar.
¿Hay detenciones ilegales?
Detenciones, sí. Cualquier detención que no sea por un agente de la ley y orden es una detención ilegal. Y están deteniendo en el expreso, están deteniendo en diferentes lugares, están amenazando.
O sea, camioneros están deteniendo a otros camioneros, es lo que está denunciando Mida.
Eso es así.
Esa es una denuncia que Mida está levantando.
Eso es así.
Muy bien. ¿Y han hecho alguna acusación a las autoridades?
Mida y otras. ¿Perdón?
¿Han hecho alguna acusación a las autoridades?
Bueno, es que estamos exhortando a nuestros socios que lo hagan, pero entonces lo que está ocurriendo es que en base de esa intimidación, pues lo que no logran por apoyo, ¿verdad?, por apoyo directo, lo están logrando por ese tipo de intimidación, porque el sector quiere evitar controversia y quiere evitar confrontaciones y quiere proteger a sus camiones.
Un poco eso nos decía también la Asociación de Comercio del Detal. ¿Ustedes van a someter algún tipo de querella? Porque supongo que la denuncia viene porque les consta que eso está ocurriendo, ¿no?
Nos consta, sí, y estamos haciendo, ¿verdad? Lo estamos haciendo por los medios, ¿verdad? Nos consta porque es lo que ha ocurrido y lo que nos están diciendo los distribuidores.
Pues habría que hacer una acusación ante las autoridades.
Tenemos grabaciones de los propios carreros que están, ¿verdad?, dejándole saber a su cliente por qué es que no está llegando. O sea, todo eso está ocurriendo y esto hay que cogerlo con mucha...
O sea, ustedes tienen hasta evidencia en vídeo y en audio.
En vídeos y en audios.
Y la van a referir a las autoridades.
Y además las amenazas en las redes están publicadas, ¿verdad?
Sí, pero
hay amenazas,
tú sabes,
en redes, con posts en redes, con todo.
Con el tema de las redes hay que tener cuidado. Por eso te pregunto si les consta de primera mano que...
Bueno.
Porque por ahí circulan videos por WhatsApp, muchachos, que audios que han sido desmentidos en montones de controversias, y hay que tener cuidado con eso.
Sí, Sí, no, hay, definitivamente hay que tener mucho cuidado, hay que segmentarlo, pero te puedo dar fe de lo que nos dicen ya los propios carreros y las grabaciones de los propios carreros nuestros que informan lo que les ocurrió.
Los carreros entonces están llamados a reportar esto.
Eso es así.
Muy bien.
Eso es así, pero sobre todo yo tengo que hacer un reclamo a los organizadores de este paro. Si no son ellos los que están detrás de estas actividades y de estas denuncias, precisamente que lo denuncien y que lo digan públicamente, que no están de acuerdo con esas actitudes de intimidación, y que cualquier carrero que no esté de acuerdo con ellos puede seguir trabajando y bien, ellos no van a intervenir con ellos.
Y eso, dicho pues, esto, Manuel, y regresando a la controversia, ¿verdad? Usted nos acaba de decir que entienden que es muy válida o puede ser muy válido el reclamo de las tarifas. ¿Ustedes están en disposición, en MIDA, de negociar un aumento en las tarifas con aquellos carreros a los que no le aplica la revisión del negociado?
Bueno, eso se hace todo el tiempo.
Y por eso, pero haciendo. Ellos están diciendo que no, ¿verdad? Que lo que tienen no les es suficiente.
Pero, Julio, ¿quiénes son ellos?
Pero usted no acaba de decirnos que es muy válido el reclamo. Pues esos mismos.
Claro, el de los que le aplican las tarifas. Los que no le aplican las tarifas, los porteadores por contrato, son, ¿verdad? Son los que trabajan con nosotros y cada uno negocia todo el tiempo con su cliente.
O sea, que esos, todos los que están manifestándose, son personas a las que no le aplican aumento de tarifa por la regulación del negociado.
No entendí la pregunta.
O sea, usted dice que hay unos que negocian contratos y otros que no, ¿cierto?
Ajá.
¿A quiénes le aplicaría un aumento en la tarifa, según lo que usted plantea?
Bueno, le tienen que revisarse las tarifas a los que ya te había mencionado desde el inicio. El resto es en negociación individual y negociación privada.
Claro. Entre el carrero, o sea, que en el caso cliente, de los que transportan los alimentos y todo esto a por ejemplo, organizaciones que a comercios que pertenecen a MIDA o están vinculados a MIDA, pues esos tienen que bregar con una negociación directa con sus clientes.
Eso es así. Y así lo han determinado. Así es el Estado de Derecho. Así siempre ha sido. Y así también lo han defendido los tribunales del país, y en última instancia eso a quien beneficia es a los consumidores, pero beneficia a ambas partes. En el caso de las negociaciones privadas, a diferencia de lo que es ¿verdad? El sistema de tarifas, que se distingue no tienen un volumen de trabajo, y el ejemplo específico que siempre hago es el de los taxis. No es lo mismo uno llegar una vez al aeropuerto, una vez al año que uno viaja y coge un taxi del aeropuerto Isla Verde, te cobran $35, pues es alto, pero una vez al año pues no hay problema. Pero si uno necesita un transporte múltiples veces al día, los 365 días del año, pues uno se sienta y uno negocia otro tipo de arreglo. Y eso beneficia a ambas partes, beneficia al cliente, ¿verdad?, que le baja los costos de operación, en este caso sería el consumidor, el de los productos, pero también beneficia al carrero, que le da garantía de trabajo, le da volumen, está todo el tiempo moviéndose, no sentado. Eso es lo que ocurre con Uber, por ejemplo, y por eso a Uber no le aplican las tarifas de los taxistas. Pues básicamente el sistema de movimiento de carga en Puerto Rico siempre ha sido, ¿verdad?, en este ejemplo, más parecido a Uber, y ahora se quiere reversar o revisar ese sistema o aplicarle un sistema de tarifas que sería más equivalente a unas tarifas tipo taxi. Pues no funciona, no funciona, y sería perjudicial para la economía y para los consumidores.
Cómo no. Bueno, gracias por estar con nosotros.
A tus órdenes.
Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. La Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera.
Buenos días, Natalie, ¿cómo estás? Adelante, Natalie.
Buenos días, Julio, ¿cómo estás?
Saludos, bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí con problemas técnicos, pero eso pasa.
No te preocupes, que eso es común. Cuando hay cosas técnicas, hay problemas técnicos. Mira, cuéntanos, ahí estoy viendo otra vez la nube esa nefasta, que creo que es polvo del Sahara, ¿tú me dirás?
Sí, continúa el polvo del Sahara sobre nosotros. Ayer tuvimos un alivio cuando entró humedad por una vaguada, pero ya hoy regresa en menor concentración comparado a lo que tuvimos al inicio de la semana, pero va a estar ahí presente esa bruma.
Muy bien, y entonces, digo muy bien por el dato, pero muy mal para nosotros. Oye, ya nos habías comentado ayer sobre el tiempo de extensión de esta nube sobre la zona de Puerto Rico. ¿Cuándo estaríamos, para propósito de repasarle al público, hasta cuándo estaríamos con esta nube que tiene la gente por ahí, bueno, con alergias y incomodidad?
Sí. Mañana vamos a tener otra vez un alivio porque vamos a tener una onda tropical. El sábado vuelve en mayores concentraciones y el domingo otra vez reduce la cantidad de esa concentración. Pero ya en la semana esta nube que está mayormente en la costa de África va a estar llegando principalmente entre martes. A medida que tengamos entradas de algunas vaguadas y ondas tropicales van a disminuir, pero todavía va a estar sobre nosotros por bastante tiempo.
Muy bien, bueno, pues cuéntanos un poquito más sobre el resto del escenario de las condiciones del tiempo.
Sí, para hoy va a estar bien limitada la precipitación porque tenemos ese aire seco y polvo del Sahara. Las lluvias van a ser principalmente en la mañana en el este y luego en horas de la tarde en el oeste y en la noche también otra vez en el este. Para las condiciones en términos de la temperatura, temperaturas bastante moderadas en el interior de la isla, pero para el resto de la isla va a estar bastante caliente con índices de calor sobre los 90 grados. En las condiciones marítimas todavía esperamos oleaje de 5 pies para el Atlántico y el Caribe fuera de la costa, pero aún tenemos un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte, para la costa sureste y algunas playas en el sur de Puerto Rico y también Vieques y Culebras. Para la semana, el viernes vamos a tener la entrada de una onda tropical, el domingo la entrada de otra onda tropical un poco más saludable, que esta sí va a traer mayor aguaceros a través de la isla y tronadas aisladas. En términos de las condiciones de la actividad ciclónica, no tenemos nada para nosotros en la parte este del Atlántico, pero sobre los Estados Unidos hay un disturbio que tiene probabilidad baja todavía de desarrollo a medida que se mueva a la costa este durante el fin de semana. Hasta aquí este informe del tiempo traído a ustedes por Sobrevive Store. Sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas de la marca Code Zero en sobrevivepr.com. Buenos días.
Traído a ustedes por Indulac, la buena crianza, Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa, mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Glucerna, vive cada momento. Y Sobrevive Store, sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas, marca Go Zero, en sobrevivepr.com.
Y a esta hora le hablo a los beneficiarios de Medicare Platino. Estoy aquí con Guillermo Pantoja, representante de MCS, quien nos va a contar un poco sobre los beneficios que ofrece MCS Classic Care. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio. Un saludo a ti, a tu radioaudiencia. Y como bien has dicho, miren, MCS Classic Care tenemos excelentes beneficios y contamos con un servicio de calidad. Miles de afiliados confían en su salud en MCS Classic Care, lo que demuestra nuestro continuo compromiso con su salud y cuidado a través de unos beneficios que, como tú sabes, son bien innovadores.
Cuéntanos un poquito sobre esos beneficios de salud que ofrecen ustedes en MCS Classic Care.
Pues te cuento, mira, tenemos un producto que se llama el MCS Classic Care Platino Ideal, uh-huh. Y este lo ofrece hasta $6,640 anuales en beneficios incluidos. Es decir, para que tengas idea, te ahorras $900 en la prima de la parte B. Tienes hasta 640 en la tarjeta te paga para cubrir los productos esenciales y hasta $200 para cubrir tus artículos fuera del recetario, los famosos OTC que se conoce por ahí.
Espérate, otra vez. Repítelo, dímelo de nuevo, ¿cómo fue?
Es que eso no es todo, Julio. Mira, también ofrecemos $2,500 para cubrir tus citas dentales y hasta 400 para espejuelos y 2,000 para audífonos, todo en un solo producto.
Eso suena excelente. Dile otra vez a los beneficiarios de Medicare Platino, ¿dónde pueden orientarse acerca de estos beneficios?
Bueno, beneficiarios de Medicare Platino que me está escuchando, para mayor información, comuníquese con nosotros al 1-855-627-9007. 1-855-627-9007. Aquí está, puede llamar libre de costo y nuestra gente le va a orientar de una forma correcta y en confianza.
Excelente. Bueno, gracias, Guillermo. Gracias por estar con nosotros y con esta orientación para los beneficiarios de Medicare. Muchos saludos.
Siempre un placer, Julio. Gracias.
Hasta luego. Cambiando de tema, Aixa Vázquez nos daba el informe del tiempo hace un rato y qué mejor coyuntura que tocar el tema de la gasolina. Mucha gente cuando escuchó lo del tema de este paro que lleva para su segundo día, salió corriendo a echar gasolina, porque pensaba que nos íbamos a quedar sin suministro, sin abasto. ¿Esa percepción es correcta? ¿Nos vamos a quedar sin abasto de gasolina o no? Rafael Mercado, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, nos acompaña a esta hora. Buenos días, Rafael.
Hey, buenos días, Julio. Buenos días, Renta. Buenos días, Puerto Rico.
Gracias por acompañarnos. Bueno, la pregunta es precisamente esa. ¿Cómo este paro, si de alguna forma afecta o afectará los suministros de gasolina en la isla?
Mira, vamos a empezar porque abasto de gasolina en Puerto Rico hay suficiente. Usualmente en esta época...
¿Hay suficiente?
Sí, abasto hay. Lo que sí es que desde ayer se ha trastocado la distribución. Ayer no, básicamente no se distribuyó gasolina. Hoy parece que va por las mismas. Ayer estuve en comunicación con la Fortaleza para ver cuál es el plan de ellos. Entiendo que están considerando activar la Guardia Nacional para hacer la distribución de los combustibles. Vamos a ver qué pasa. Nosotros le hicimos la sugerencia y la solicitud.
O sea, ustedes, la Asociación de Detallistas de Gasolina, le solicitó a Fortaleza que active la Guardia Nacional.
Es correcto.
Muy bien.
Fíjate que si ya hoy no se distribuye gasolina por el paro, va a empezar, desde ayer ya se empezaron a ver estaciones que no tienen gasolina. Eso va a ir en aumento. Y eso pues puede causar inconvenientes, puede causar un poquito de preocupación en los conductores que no van a comprar gasolina. Puede entonces traer el efecto huracán, donde las personas se abalancen sobre las estaciones de gasolina y las sequen.
Sí, y de hecho el impulso natural de mucha gente fue precisamente habiendo, como usted dice, abastos, salir por el por si acaso a llenar sus tanques y demás. Eso entonces de alguna manera acelera que se agoten los abastos disponibles en bomba, ¿no?
Sí, eso puede causar ese efecto. Típicamente en condiciones normales el consumo diario en Puerto Rico es como de 2 millones de galones. Y el inventario promedio diario en las estaciones es como de 14 millones. O sea que eso daría un abasto como para 7 días. Pero en condiciones normales, si en condiciones así tipo huracán, pues son menos días.
¿De cuánto estamos hablando si no se activara la Guardia Nacional y continúa el paro? ¿De cuánto tiempo más podríamos estar hablando de tener abasto suficiente en bomba?
Yo entiendo que en 3 o 4 días.
O sea, que tenemos ahora mismo gasolina para 3 o 4 días.
Sí,
con este episodio que usted llama de huracán.
Contando el día de ayer, 3 días.
3 días. ¿Qué apertura expresó la Fortaleza para la activación de la Guardia Nacional?
Definitivamente están conscientes de la situación y entiendo que tomarían acción de ser necesario.
¿Le dijeron cómo definieron de ser necesario?
Sí, básicamente movilizar sus recursos, todos sus recursos, incluyendo Guardia Nacional, policía, y entonces asistir a los mayoristas en los terminales de despacho y hacer llegar los camiones a la estación de gasolina.
Muy bien. ¿La organización que usted preside tiene alguna posición sobre la controversia, más allá del efecto en bomba? La controversia en sí misma, la de el planteamiento de los camioneros que quieren que se les procure un aumento en sus tarifas.
Sí, mira, nosotros entendemos que sus reclamos tienen cierta validez y ellos van a luchar por lo que entienden que es mejor para su grupo. Lo que sí es que en el caso de la gasolina, los transportistas nuestros son contratistas privados. Y en ocasiones, en algunos mayoristas, son empleados del mayorista. O sea que son arreglos privados o internos de las empresas que entendemos que no tienen relación con este pedido de ellos, ¿verdad? Por las tarifas, porque no aplica.
O sea, en el caso de... Eso es bueno para explicárselo al público. Los camioneros, si se quiere, que les llevan a ustedes el camión de gasolina para abastecer las gasolinas, las estaciones de gasolina, son contratados de manera privada y a veces son empleados de los detallistas de gasolina?
De los mayoristas.
De los mayoristas, exacto. Y por ser empleados, la relación se delimita desde un contrato que ya está firmado.
Exacto, ya hay un contrato existente y no tiene que ver, no se paga de la manera esta de las tarifas como los otros camioneros.
Claro, usted, desde ese punto de vista, usted está de acuerdo con el planteamiento que ha levantado MIDA y también la Asociación de Comercio al Detal, de que ese tipo de camionero que tiene un contrato firmado desde el sector privado con su cliente, pues la tarifa la establece ese contrato, no el negociado de transporte.
No lo contempla.
¿Cómo no? Le agradezco su tiempo, gracias por estar con nosotros, muchos saludos.
Seguro, saludos.
Nos acompaña vía telefónica José Ibáñez, integrante de la Orquesta Macabeo, a quien le damos los buenos días, saludos.
Saludos, gracias por la oportunidad, buenos días a todos los que nos sintonizan.
Bueno, saludarte. Bueno, José, música, la gente está loca por escuchar música, pero además de escucharla, verla en directo, y ustedes, junto a otros grupos musicales, van a estar presentándose muy pronto en la actividad que se ha bautizado como el picnic, ¿cierto?
Esto es correcto, estamos este 25 de julio en el Jardín Botánico de Caguas, junto a la tribu de Abrantes, los Rivera Destinos, Reinao y Sinfonía Retro. Y además de eso, pues va a haber artesanos, exhibidores, gastronomía, shows de Canine Experience, va a haber pet friendly, vacuna, grooming, de todo en el Jardín Botánico de Caguas. Así que pienso que es una buena forma de arrancar de nuevo, el poder salir con la familia, disfrutar, llevar a tu mascota, que son parte de la familia, obviamente. Y pues nosotros, que hace un año y medio que no pisamos un escenario, pues también es una buena forma de retomar también este tipo de eventos, que también son gasolina. Nosotros como músicos y artistas, pues nos llenan ya, nos dan, como quien dice, el fuel para poder seguir adelante.
Mire, ¿cómo se siente eso de estar a punto de regresar a los escenarios después de, como tú dices, un año y medio de no tocar en vivo? Que es lo que le ha tocado a todos los músicos prácticamente.
Me parece que está excelente. Pues obviamente todo el mundo sabe que la mitad del trabajo de un músico pues es tocar en vivo, la otra pues ya sería relaciones públicas, grabar, todo eso. Y pues desde que cayó la pandemia en marzo del año pasado, cuando ya se puso heavy, que trancamos y eso, pues obviamente mantuvimos distancia social. Al nosotros ser un grupo grande de gente, pues necesitábamos, no podíamos estar todos reunidos en una habitación, tú sabes. Y tuvimos que pues respetar eso y nos mantuvimos obviamente en comunicación y todo, pero no juntándonos para hacer ensayos ni diferentes cosas que estemos tocando todos juntos a la vez.
Claro.
Por prevención de nosotros y de nuestra misma familia, tú sabes, porque eso era lo que dictaminaba el Departamento de Salud. Y pues ahora pues es un poquito emocionante, porque es súper emocionante porque podemos retomar un poco de nuestras vidas poco a poco, a medida que todo este asunto del COVID vaya bajando. Esperemos que, ya vi que subió un poco más, pero esperemos que no se dispare nuevamente y que la gente pueda también poner de su parte para que podamos volver a nuestra vida normal. Yo sé que, al igual que nosotros, ha habido mucha gente de muchos ambientes laborales o artísticos o deportivos que han sufrido y han tenido una pausa en su vida de esta índole. Y para nadie es divertido, no, imagínate. Tú me entiendes.
Oye, y además, obviamente, quien vive de la música y no ha podido tocar, pues obviamente hay un impacto económico ahí, pero además de eso, que parece obvio, ¿cómo enfrentan ustedes en el Macabeo el hecho mismo de no poder hacer lo que les gusta, no poder estar por ahí tocando en la calle presentando su música, verdad? Porque quien se dedica a la música principalmente es porque le apasiona el tema.
Claro, bueno, hemos estado aprovechando para hacer otros proyectos que también son relativos a la música, que no necesariamente son con público o presentaciones en directo o que nos juntemos todos. Estuvimos trabajando un soundtrack para una película que debe salir pronto.
Ah, qué chévere.
Además de eso, cada músico también tiene sus otros proyectos musicales, pues entonces, que no necesariamente de mucha gente en conjunto, y pues aprovecharon este tiempo también para hacer sus creaciones y eso, tú sabes, cosas que a lo mejor no podían hacer antes, uh-huh. porque obviamente la orquesta le consume tiempo y hay que viajar y hay que... Entonces, pues ya en este caso, pues nos dedicamos más a grabar en el estudio cosas de la orquesta, demos, ideas, además, trabajar con el soundtrack que te comento. Y los músicos pues se curaron y desarrollaron sus propios proyectos también por el lado, que son igual de importantes. Excelente. Obviamente. Y así básicamente, en lo que, o sea, son trabajos que como quiera tiene que hacer un músico, no necesariamente tocar en vivo, pero son otras cosas que como quiera tienen que hacer.
Bueno, pero ahora se van a curar. La gente está invitada al picnic. ¿Cuándo va a ser el picnic? ¿A qué hora y en qué lugar?
Sí, el Picnic Festival es el 25 de julio de 1 a 9 p.m., pueden comprar los boletos en Tiquetera PR o el picnicfestival.com. Y es bien importante que sepan que el clima va a estar bien, bien bueno. Y es la última semana antes de la temporada alta de huracanes, que comienza ya en agosto.
Que a lo mejor es el último brequecito hacia el aire libre.
Esperemos que no, esperemos que no. Candela que nos ha dado el 2020 y el 2021, que no suceda nada, pero bueno, hay que estar preventivo y aprovechar.
Mira, me dicen que los menores de 12 años no pagan.
Ah, eso es correcto. Así que también aprovechen esa oferta que hay para que puedan disfrutar.
Se van con los nenes, claro. Exacto. Que sí. Con los nenes, pues, con la mascota, pues, y demás. Me dicen que también hay parking gratis desde el Coliseíto por ferry.
Es así, correcto. Así que pues, mano, hay que aprovechar y invitamos a todo el mundo, un buen junte de artistas, y nosotros estamos súper con las energías a millón, dándolo todo. Así
excelente.
Que,
y siempre es bueno ver el Macabeo en directo. Ya lo sabe la gente. ¿Dónde pueden comprar los boletos?
En Tiquetera PR. Pueden ir a elpicnicfestival.com o a Tiquetera PR y ahí pueden ver las opciones de boletos y eso. Así que nada, denle para allá.
Muy bien. ¿Y en la puerta va a haber también, ahí en la entrada?
También, es correcto.
Excelente. Sí. Bueno, pues te agradezco el tiempo y éxito en esta presentación en el picnic y obviamente en los proyectos que están a la vuelta de la esquina. José, muchos saludos.
Claro que sí, igual y muy agradecido.